Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos prácticamente en el ecuador de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Por cierto, programación especial de COPE ese día y el día siguiente y durante la mañana del domingo, que haremos desde allí, desde Barcelona. Sé que estás pensando, como yo, estás deseando que esto acabe cuanto antes. La verdad es que el panorama pinta como pinta, con un puntito de ingobernabilidad total. Bueno, vamos enlazando una tras otra. Y quedan todavía las europeas. Bueno, ojo, de estas últimas semanas me quedo con un dato que resulta especialmente llamativo. El CEO, es para entendernos, el CIS catalán, dijo hace unos días que solo el 47% de los catalanes sabe el día en el que se celebran las elecciones. No llega ni a la mitad. Eso habla de las prioridades, lógicamente, que tiene la gente. Bueno, manda la actualidad. Y hablando de encuestas, hoy la última que hemos conocido, la publica El Español, vuelve a dejarnos un resultado favorable para el socialista Salvador Illa. Ojo, es la primera que se realiza tras la movida con Pedro Sánchez. Ganaría el PSC, que pasaría de 33 a 42 escaños. Obviamente no le alcanzaría para gobernar. El gran titular es que la mayoría independentista tampoco está asegurada. Esta encuesta le da la segunda plaza a Junts, Puigdemont, y la tercera a Esquerra. Ambos sumarían 58 diputados. Ojo, que la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña son 68. Aquí no le darán números a nadie. No le darían los números ni a Esquerra con Junts o viceversa para gobernar junto a la CUP o la ultraderechista, racista, Alianza Catalana, lo que faltaba. Bueno, un panorama que solo podrían desencallar los comunes sumar, ya sabes, Podemos. Bueno, esta noche hemos estado pendientes de dos puntos de interés. El primero en Televisión Española, donde hasta ahora se celebra el debate televisado de estos comicios. Participan los 8 partidos. El único que no interviene es Puigdemont, lógicamente. En su lugar está Josep Rull.
Plan de choque contra el fracaso escolar, que es el elemento nuclear del informe PISA, y la última cuestión, la inmersión lingüística como un elemento fundamental en el modelo de escuela catalana.
Ha consumido dos minutos.
Ha consumido dos minutos, señor Rull, y pide la palabra Ignacio Garriga de Vox.
Los servicios sanitarios y la educación de los catalanes están por los suelos, por una nefasta gestión de los sucesivos gobiernos.
El otro punto de la actualidad de esta noche ha estado en Sant Boi de Llobregat, donde ha aterrizado Pedro Sánchez en campaña tras su reflexión. Ha llegado allí como si se tratara de una estrella del rock and roll, vitoreado por los suyos, al más puro estilo Podemos, y habían apartado, para que no se viera lo de ayer, a los que protestaban. Claro, hoy era un mitin. Bueno, tenía un puntito, ¿qué quieres que te diga? La escena, un puntito, que no se me enfade nadie, bolivariano, escucha. No sé si se dan cuenta, pero cada vez se parece más a Pablo Iglesias y a los suyos, se siente, pero es así. Bueno, del discurso. Me cuenta mi compañero Ricardo Rodríguez que básicamente le ha puesto voz a la carta de esta mañana, otra carta a la militancia, que si ultraderecha, que si regeneración democrática, que si la democracia somos nosotros, que si tienen que ganar al fango el 12 de marzo.
Claro que merece la pena, lo tengo claro. No solamente merece la pena, sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijó y de Abascal.
Ni que decir tiene que no es el 12 de marzo, me he equivocado, es el 12 de mayo. Lo que no parece claro es qué plan tiene para que gobiernen los socialistas catalanes. Y ya se ha dejado hoy querer por Junts. Sí, Puigdemont ya le ha dicho que no cuente con él. La verdad es que mienten todos, ¿eh? Cualquiera sabe lo que pasa después. Bueno, le ha avisado de que estas elecciones autonómicas podrían romper las relaciones con el gobierno central.
Desde este conocimiento, rehacer la unidad es esencial. Y no solo hace falta rehacer la unidad, cosa a la que me comprometo al día siguiente de las elecciones y de reunir en una misma mesa al independentismo. Porque me parece urgente y necesario que esto pase, sino que al lado de esto y no previamente, tiene que haber un gobierno excepcional. Las dos cosas van paralelas.
Bueno, parece imposible, o prácticamente imposible, que el PP sumara con el PSC. Pero en fin, la situación nos confirma varias cosas. Una, por mucha carta que firme, el fugado Puigdemont se siente, tiene cogido por los escaños a Sánchez. Y dos, que el ascenso del PP podría ser importante, casi multiplicando por cuatro sus diputados, pero las sumas no salen. En resumiendo, la gobernabilidad de Cataluña no está nada clara, no hay nada decidido, y ojo, porque hoy unos cuantos candidatos han hablado abiertamente de una posible repetición electoral. Cuidado, cuando no la hemos celebrado todavía. Bueno, ya lo siento, no hay que asustarse, el bloqueo no se descarta. Así que, lo dicho, que Dios y los electores nos pillen confesados. Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, empezamos por las catalanas. Os hago una pregunta muy concreta y luego vamos derivando por candidatos o por donde os dé la gana, pareja. Lo de repetición electoral, o dicho de otro modo, lo de que aquello es un desgobierno, ¿va ganando forma, va ganando cuerpo? ¿Lo veis posible, Antoine?
A ver, es una de las posibilidades que se barajan, pero yo realmente creo que sí que se formará gobierno. Hay muchos factores.
Sí, pero ¿qué suma haces?
Pues yo creo que la suma más cercana a la realidad está la que hagan el PSC, la marca de Sumar, consigan lo que consigan, y Esquerra Republicana de Cataluña. Hay una realidad, y es que si Puigdemont queda por delante de Esquerra, para que Puigdemont sea presidente de la Generalitat tendría que ser con el apoyo de Esquerra. Puigdemont ha dicho, cosa que no sé si creerle o no, que va a dejar la política si no es presidente. Yo lo pongo en entredicho, pero bueno, con lo cual Esquerra no puede generar de nuevo un impulso al líder que no deja de ser su adversario dentro del independentismo. Y eso justificaría que Esquerra, una vez pasadas las elecciones, dijera, bueno, nos vamos a la oposición, pero vamos a apoyar un gobierno de Salvador. Y ya, yo creo que es la realidad que más se aproxima a lo que puede pasar.
Sí, yo también, yo creo, Ángel, que también será un gobierno de izquierdas, ¿no? Con lo que consiga los Comun y la suma con Illa y con Esquerra. Hombre, hoy Illa ha abierto la puerta incluso a sumar sus votos a Puigdemont, ¿no? Al principio de la campaña dijo que ni hablar, ¿no? Que esa no era desde luego el planteamiento que se hacía el PSC, pero ya hoy ha plegado velas y ha dicho que también esa posibilidad cabe. El problema es que yo no veo a Salvador Illa siendo apoyado en ningún caso, aunque sea el primero, ni por Esquerra ni por Puigdemont. No se ha llegado tan lejos y desde luego Puigdemont no va a llegar tan lejos como para ser ni su partido el subalterno del Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que bloqueo no va a haber. Alguna mayoría se puede conformar, insisto, sobre todo por el lado de la izquierda. Yo lo que veo menos, primero porque no suman, tú lo has dicho, Ángel, Esquerra y Junts, ni siquiera con la CUP, que está también de capa caída, tiene posibilidades de conformar gobierno. Por lo tanto, el eje yo creo que fundamental va a ser Illa. Lo que pasa que yo no veo ni a Esquerra ni a Junts permitiendo que gobierne el líder del PSC. Perdiendo la oportunidad y dejando en manos de un partido que a trancas y barrancas es un partido constitucionalista. Y por tanto, ahí Pedro Sánchez probablemente, si tiene que sacrificar, sacrificará a su candidato, por mucho que sea el más votado.
Yo, fíjate, ahí creo que no, ¿eh?
Perdón, Antonio. Sí.
No, te decía que yo creo que Sánchez no está en la mano de Sánchez sacrificar a ella si existe posibilidad de gobernar Cataluña. Al contrario, yo creo que Sánchez se va a implicar, ya se está implicando en la campaña, porque el triunfo de ella sí que lo quiere utilizar y quiere ser que sea un triunfo de ella y también de Pedro Sánchez para ganar un argumento de cara a una posible convocatoria electoral nacional que ya veremos si está cerca.
Sí, pero necesita los votos de los partener de ella y no creo que vayan a
permitir. Sí, pero si convoca elecciones a nivel nacional es porque ya ha roto con Puigdemont.
Claro, y porque gana el argumento de decir, ¿veis cómo yo llevaba razón? Es que al final gobernamos en Cataluña.
Sí,
bueno,
lo que pasa
yo
es
no
que
lo veo,
No, os iba a preguntar, complicado. Es que eso de lo estamos viendo en los últimos días después de la pantomima esta de la reflexión, no, si gana Cataluña el balón de oxígeno tal, ya, pero es que ¿qué pasa? Que el lado de Cataluña sí vale y la mayoría absoluta en Galicia, la mayoría absoluta en Madrid, la mayoría absoluta en Andalucía, ¿todo eso no vale?
Bueno, porque claro, va a utilizar el argumento de que por primera vez el nacionalismo no ha sumado y que la variable PSC y bueno, esa política que él dice de reconciliación, de mano tendida, ha tenido éxito. Lo que pasa que no el principal factor no ha sido ni muchísimo menos el haber indultado ni el haber puesto sobre la mesa una ley de amnistía que todavía está porque se pueda aprobar definitivamente. Yo creo que ahí han entrado muchos ingredientes, entre otras que la propia ciudadanía el nacionalismo se ha decepcionado con sus líderes.
Pero mi opinión, y ahora decir la vuestra, por supuesto, el principal factor es el Estado de Derecho.
Claro,
y a partir de ahí ha venido todo lo demás.
Sí, pero la copa se la entregan a Pedro Sánchez, el ganador.
Bueno,
Pedro
se la entrega al que se la entregue.
Sí, pero te quiero decir, al final él puede justificar la medida más polémica que ha hecho, que es la amnistía, diciendo...
No, polémica sentido, no, mentirosa.
O mentirosa, como la quieras calificar, pero podría decir, tenía sentido porque a quien iba dirigido ya no era Puigdemont, sino al pueblo catalán. Y el pueblo catalán nos ha dado la mayoría a un partido que es constitucionalista, aunque algunos dicen que no lo es. Yo creo que el PSC sí que es un partido constitucionalista. Y luego hay otra cosa, que de cara a una posible campaña electoral, una de las cosas que se le va a reprochar a Pedro Sánchez es, igual que dijiste no a la amnistía, vas a decir no a un referéndum, que luego va a ser que sí. Si está gobernando ella, esa acusación pierde sentido, porque dices, si estamos gobernando nosotros, ¿de qué referéndum me hablas?
Sí,
el proceso
verdad.
Lo hemos liquidado.
Lo que se iba a plantear es, ¿hasta qué punto esa amenaza de Puigdemont, partiendo de la base de que está como la maraca de Machín, puede ser creíble o no? Es decir, ¿Puigdemont es capaz de romper? Porque si rompe, ni qué decir tiene, se le cae el chiringuito de la amnistía, ¿o no?
Ah, es que primero hay que responder a una pregunta, que es, ¿va a seguir Puigdemont después de estas elecciones si no tiene opciones?
Si no es presidente.
Claro. Si bueno, Puigdemont desaparece...
La amnistía seguiría su curso.
Sí, la amnistía sigue su curso, pero serán otros dirigentes de Junts los que tengan que decir, por ejemplo, si apoyan los presupuestos en Madrid o no. Esa es una parte importante. Y sumo a la segunda, que es Esquerra. Esquerra, a lo largo de su historia en los últimos años, ha demostrado que sabe tener paciencia. Y si os dais cuenta, si Puigdemont desaparece, pierde las elecciones y se retira de la política o de la primera línea, Junts se ha quedado sin líder. Los que hicieron el proceso por parte de Junts ya no están. Sin embargo, Oriol Junqueras, lo que ellos quieren que sea su Nelson Mandela, estaría esperando. Esperaría 4 años y sería el candidato para volver con la matraca. Por bueno. Eso, mientras que Puigdemont desaparecía del mapa político catalán, Esquerra sigue manteniendo a su líder del proceso.
Ya, lo que pasa que yo creo que esto es muy optimista por tu parte, Antonio. Pensar que
se vaya, Puigdemont, bueno, lo ha dicho él, claro. Ya veremos. Pongo en cuarentena.
No ha llegado tan lejos como para ahora pues decir, mira, hasta aquí hemos llegado, yo me voy a casa y dejo que Junts siga su camino, ¿no? Yo creo que lo va a pelear hasta el final, sobre todo si es el segundo más votado por delante de Esquerra, como dicen la mayor parte de las encuestas, y lo va a pelear hasta el final. Quiero decir, él ya le ha dicho a Pedro Sánchez, tú me tienes que restituir como presidente de la Generalitat, restituir, no me tienes que apoyar para ser presidente, sino que tiene que, él sigue en esa, en fin, en esa ensoñación, ¿no? Esa locura transitoria según la cual él solamente ha dejado de ser presidente porque, en fin, el Estado le ha obligado a exiliarse, pero él sigue siendo el líder de la Generalitat. Yo no soy tan optimista. Tendría que tener un resultado catastrófico Puigdemont para que no siguiera en la brecha. Vive de esto Puigdemont, su figura, esa mitología vive de esto. A mí me extraña que él se vaya. Y luego es verdad que Esquerra Republicana sí que es, bueno, en esto un poco más institucional, ¿no? Que Puigdemont. Y sí, sabe, porque sabe jugar sus cartas aquí en Madrid, porque le ha ido bien siendo un poco el apoyo, pues casi de los más sólidos y estables que ha tenido Pedro Sánchez. Pero vamos a ver qué resultado hay, vamos a ver cómo quedan sobre todo Junts y Esquerra Republicana en esa ecuación del gobierno catalán, insisto. Yo no veo que vayan a meterse las manos en el bolsillos mientras gobierna el PSC y vayan a ser solamente sus costaleros en el Parlamento catalán.
Yo lo que os digo es que lo que quiere el PSOE, lo que quiere Sánchez, es que Puigdemont quede por delante de Aragonés. Que
eso probablemente va a pasar gracias sobre todo a Pedro
quede
Sánchez.
Por delante de Esquerra Republicana.
En fin, el día 12, como digo, saldremos de dudas. Sé que lo estabais deseando, yo, sinceramente, en el editorial de las 8 he metido de fondo una música de Richard Clayderman porque no me atrevía a meter otra, pero bueno. Tenemos nueva carta de Pedro Sánchez, esta vez Nekane. Por favor, lee la cosa como corresponde.
No, no me hagas esto, por favor, sí, que sí, yo no sé.
Sí, pues actúa. Léelo como corresponde. El otro día, misiva a los militantes del PSOE.
El otro día me decía mi padre, Espósito es muy actor, ¿eh? Lo hace muy bien. Y yo, ya, pero yo no, ¿vale? Bueno, entonces yo voy a leerlo.
Perdóname, la radio, como decía el maestro Fermín Bocos, sí, es un teatro.
Por eso. Y yo cualquier día me voy de la radio y me voy a otro lado. Porque no sé actuar para nada.
Pues mal.
Bueno, voy a leerlo, venga, va.
Pero bien.
A ver, en unas líneas en las que ha agradecido Sánchez las muestras de apoyo que ha recibido estos días, y ha sido en el 145 aniversario de la fundación del partido. Ha reivindicado.
A ver.
Que no, Ángel. Defender la democracia todos los días.
Espera, a ver si. Espera, vamos a hacerlo como.
Mira, David, tiene música monólogo.
David, por favor, intenta buscar la música de antes de la editorial de las 8. Lee, solo con que lo leas despacio, vale, Nekane.
Defender la democracia todos los días, rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades. Esto ya no lo dice Pedro,
sí,
¿vale?
Sí,
lo
digo, no,
vale.
Pero vale, pero...
Anima a los socialistas también a defender la diversidad y la pluralidad como valores irrenunciables.
Muy bien.
Y subraya que en los tiempos difíciles se tienen que unir con más fuerza si cabe. Vale, este párrafo es literal ya. Hay deudas que, aunque nunca podremos pagar...
Espera, sube un pelín, David. Y tú mantén ese tono, Nekane. Vamos.
Sí debemos reconocer, y yo, como vuestro secretario general, tengo una inmensa deuda de gratitud con todos vosotros y vosotras.
Para, sube.
Pero sé bien,
maravilla,
que no es el apoyo a mi persona lo que nos une.
Mi persona.
He sentido el cariño personal.
Cariño.
La preocupación por mi familia... Y por mí.
Por mí.
Y eso es el motor último de nuestra causa política.
El motor. Vale, para la música. ¿Qué os parece?
Oye, te he de decir, Ángel, que Richard Clayderman nos gustaba muchísimo a las chicas de mi generación. Tú, oye, que eres de mi generación, seguro que a ti no te gustaba, pero a nosotras lo llevábamos todas en la carpeta.
Voy a buscarlo en Google ahora,
porque es bien guapo, ¿eh?
Yo le tenía mucha envidia por el pelo.
Exacto, tiene un pelo rubio. Oye, y muy guapo, ¿eh?
Ojalá, era
un
ser maite.
Ojos azules.
Me está escribiendo un amigo mío desde Melilla. Y me dice así, con mucho cariño, ¿qué eres, Ángel? En fin, luego me manda un abrazo, el jodido. Pero bueno, ¿os ha gustado la recreación? Me he quedado corto, habría que haber metido otra sintonía. ¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, ahora el presidente Sánchez ha terminado frecuentando este género epistolar, ¿no?, que han llevado muchos escritores españoles y europeos, y lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un político que no nos había metido en un lío por una carta a la ciudadanía y ahora vuelve a dirigirse a en este caso a la militancia. Estas son fórmulas que utilizan normalmente los políticos más populistas, ¿no? Dirigirse directamente y sobre todo a los que te apoyan, porque lo curioso de Sánchez es que nunca le escribe a los que no le votan, para los que debería también dirigirse como presidente del gobierno, ¿no? Porque tú gobiernas a todos, ¿no? Él o a la ciudadanía que le vota, y además para insultar a los que no le votan, y si no, pues a la militancia, ¿no? A esas bases que cree que todavía le siguen apoyando. Bueno, luego se extrañará el Partido Socialista cuando Sánchez se va 5 días al rincón de pensar, que no tienen ni estructura para sustituir a Sánchez, ni la posibilidad de tenerle que suceder. Vamos, les tiemblan las piernas, porque claro, es que el partido no existe, es que ya directamente él solo se comunica con sus adeptos. No hay ni los canales institucionales que tiene como presidente del gobierno, ni los canales del partido. Ahora ya directamente él se dirige a la gente. Pues ¿qué me va a parecer, Ángel? Pues una pequeña tomadura de pelo, porque otra vez ha vuelto a poner sobre la mesa los mismos argumentos de que si el fango, de la máquina del fango y esas cosas que tanto le gusta, que por cierto, ese libreto se lo escribió Pablo Iglesias y se lo ha comprado completamente.
Pero si ya gritan hasta si se puede.
Claro, cuando Pablo Iglesias planteaba esto, desde el socialismo que dirigía Sánchez y el propio Sánchez miraban para otro lado, les parecía, bueno, que esto era parte de la propaganda de la ultraizquierda, y ahora resulta, bueno, claro, ahí está gran parte del objetivo que pretende Sánchez, laminar todo lo que hay a su izquierda, desde luego al pobre Iglesias, que ya está en las últimas, pero también a la que sienta como vicepresidenta segunda de su gobierno. Ese es el gran objetivo de todo esto.
Mira, yo voy a empezar por el final porque no quiero que
pero se te ha gustado lo del pianito, ¿o no?
Me ha encantado.
¿Y Nekane qué tal lo ha hecho? Que yo no la veo.
Nekane muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Muchas gracias, Antonio.
Sí, qué orgulloso estaba tu padre, macho.
Una gran interpretación.
Ya, por fin están haciendo de mi hija lo que siempre quise.
Claro que sí.
Que no sabemos qué es, pero está bien.
Alabar el trabajo de Nekane y hay que decirle que sí al jefe Nekane.
Totalmente.
No sabes qué, ¿verdad?
Sobre todo lo segundo.
En fin, no, yo quería recordar que no se me olvidara el tema de que Pedro Sánchez, respecto a la democracia en España, ni es un problema ni es una solución. Este sufrimiento que tienen algunos de que va a acabar con la democracia, o el mismo de que los demás van a acabar con la democracia porque le atacan a él, no es así. La democracia española está por encima de Pedro Sánchez, afortunadamente, y es un político que pasará, la gente le votará, le dejará de votar o lo que sea, y ya está, punto. A partir de ahí, la carta esta, yo me pregunto a qué viene, ¿no? Después de apenas una semana, bueno, pues
te lo digo,
tenemos
yo
otra carta.
Te lo digo yo. Viene a que el estratega de Moncloa que montó el paripé de la semana pasada, el secretario de Estado o no sé quién del gabinete de discurso, mensaje y peloteo variado, ha dicho: esto ha funcionado, ha salido reforzado, presidente, vamos a hacer otra. Y la semana que viene hará otra dirigido a los agricultores, después de no sé qué pollo que monten en Bruselas. Y a la siguiente hará otra dirigida a los periodistas de bien, firmantes del manifiesto en contra de la fachofera en la que
estamos. O a los empleados de Moncloa que le aplauden. Eso sí, claro.
Pues de aquí a 6 meses tenemos el libro de recopilación de cartas.
Tú da ideas.
Claro, o sea, yo voy a decir ideas. Yo voy a decir una cosa y la contraria, que es la siguiente. Yo creo que es una carta dirigida a la militancia para que no piensen. Para decir, a ver, si tienes dudas, que se te olviden, que esto fue una gran verdad, que yo me fui a pensar porque pensaba en dimitir. No ha sido una estrategia y no hay más que decir, que no te siembren dudas, no hay críticas. Esto fue la realidad y no puedes pensar otra cosa. Por otro lado, me parece un poco absurdo mandar esta carta a la militancia, porque la militancia es como el aficionado de un equipo de fútbol, que haga lo que haga el líder le parece bien. Y ahora existe el tema de si es el líder o el partido. Yo creo que en el caso de Pedro Sánchez es un líder sobre el partido en estos momentos, con lo cual no hay duda de que los militantes están con Pedro Sánchez. Y el debate también de, ¿no?, o ese mensaje de ha cerrado o ya ha dicho que va a estar otros 7 años y tal, y es que yo creo que ese debate ni se ha abierto ni nadie lo ha pensado, porque nadie ha creído, y una vez confirmado ya lo que pasó cuando el lunes sale y dice que se confirma, que es lo que todo el mundo o casi todo el mundo sospechábamos, es que ese debate tampoco existe. Claro, el Partido Popular, o sea, que el PSOE no tiene la estructura para sustituir a Sánchez. Bueno, pues es que eso es normal, tampoco tenía estructura para sustituir a González. O sea, te quiero decir que eso es normal. Que Sánchez tiene un sistema, una manera de trabajar cesarista. Pues sí, posiblemente, pero bueno, ante un liderazgo más o menos fuerte suelen pasar esas cosas, pero el debate es absurdo, gente.
Bueno, pero también ha laminado, ¿no?, todos los contrapesos que tenía en el partido. Recordad el Comité Federal que le largó a él. Bueno, ahora el Comité Federal, ¿quién es el Comité Federal? María Jesús Montero dando perros. Gritos.
Somos todos unos perros fieles y se ponen todos a aplaudir.
Claro, claro.
No te olvides la frase y la foto, ¿eh?
Exacto, y tiene 3 varones, y fíjate, uno de ellos es crítico y está absolutamente aniquilado dentro del partido.
Mira lo de las listas de las europeas.
Fíjate lo que le ha hecho también a Lambán. Quiero decir, este es el Partido Socialista. Es que, si, no sé si habéis reparado, pero es que hoy Óscar Puente ha reconocido que hay sanchismo, porque uno de los argumentos que utiliza el Partido Socialista es que esto, que se han inventado, que esto del sanchismo, ni 8/4, sanchismo no existe. Bueno, hoy Óscar Puente le escucha unas declaraciones donde decía, claro, es que esto es el sanchismo, es que el sanchismo es muy fuerte y tal. Es decir, está el propio ministro de Transportes eliminando lo que es la nomenclatura del partido, ya no es el Partido Socialista.
Es el presidente de la Peña.
Por eso.
pero también se habló en su día del felipismo, si es que es normal.
No, pero el pero federal... este Partido Socialista no quería oír de eso, Antonio, ¿eh? No, no le gustaba, es más, decía que eso es un invento de la derecha, el considerar al Partido Socialista. Bueno, pues ya el propio Partido Socialista, los dirigentes
Sánchez
lo han interiorizado.
Tiene el mismo poder en el PSOE que en su mejor momento tenía Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, Felipe González. Es que,
por favor,
que
Felipe González tenía una oposición interna, tenía a los guerristas, en fin, no tiene nada que ver, pero nada que ver.
Los guerristas que surgieron después de muchos años, después de la dimisión de Alfonso Guerra, y efectivamente en un momento podían ser una ala representativa de los seguidores de Alfonso Guerra ya defenestrado, no tenían poder real.
Que no tenían poder, Antonio.
No tenían poder. El Comité Federal era de González.
Pero bueno, en fin, había
y la ejecutiva era de González,
públicas, entrevistas de dirigentes que criticaban la línea que seguía Felipe González, que querían...
Y ahora también, y ahora tienes a Lambán, sí. Y ahora tienes a Page, pero tienen el mismo poder que tenía...
Hombre, por favor, descafeinado completamente.
A Costa en Madrid, Santes Mases, bueno, Damborrenea y todos aquellos...
Sí, sí, la mesa Camilla en el Partido Socialista de Madrid, y lo que se hacía era contemporizar y que todos tuvieran también su parcela de poder. Ahora, ¿quién tiene parcela de poder? Que no sea Pedro Sánchez y sus acólitos. Yo creo que Antonio se ha laminado, ni el debate interno, no hay absolutamente nada. Insisto, el Comité Federal, que es, en fin, una reunión estabular de unos señores que dicen que Pedro Sánchez es el mejor. Pero es que además no es sorprendente, porque Pedro Sánchez tiene un liderazgo, un hiperliderazgo, que yo creo que es malo para todos los partidos, porque tú al final no creas ni estructuras, ni creas una cantera para que te suceda. Ya sé que esto le puede pillar con el pie cambiado a cualquier partido, pero hasta hace poco en el Partido Socialista había 3 o 4 varones que tenían posibilidades. Ahora, ¿quién le puede suceder a Pedro Sánchez? ¿María Jesús Montero?
No, pero ya no por suceder. Si lo de suceder, estando en el poder y manteniéndose, porque se va a mantener 3 años o hasta que quiera, es implanteable. Implanteable, y es absurdo, yo creo, plantearlo. Ahora, ya no es cuestión de sucederle, es cuestión de que hasta Emiliano García Page, que en teoría decía así con la voz pequeñita algo de la amnistía, en teoría, acuérdate el sábado pasado, y los demás, cuando la vicepresidenta Rivera dice lo de somos perros fieles, se pone todo el mundo a aplaudir. Es que hemos llegado a ese nivel de falta de dignidad.
Sí, sí, pero no. Sánchez lo sabe.
¿Te imaginas? ¿Qué estaríamos diciendo si Ione Belarra o Irene Montero, en un mitin de Pablo Iglesias, grita somos perras fieles? ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, se han vuelto locas. Pues lo dice Teresa Rivera y casi ha pasado de perfil para que nadie se moleste. Y es una vergüenza lo que dijo esta mujer en público, y es más vergonzoso que se pusieran todos a aplaudir. Chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me repugna, pero oye, ya cada cual, si le aplauden y le votan.
Lo que pasa es que aplaudían, claro, pero es lo que decía yo antes de los militantes, es que aplaudían al líder de su partido.
Perdona,
es cierto,
cuando
que
ella dijo somos perros, se pusieron a aplaudir. Luego, si les llamamos perros, que no se enfaden, porque, perdóname, ¿eh? ¿O no?
Sí, aquello de ladran, luego cabalgamos.
Perdóname, ¿lo dijo o no lo dijo?
Sí, efectivamente.
¿Se pusieron a aplaudir o no se pusieron a aplaudir?
Sí, pero eso,
¿entonces?
Eso es un discurso dentro del perro Sánchez que se utiliza, que ellos le dan la vuelta.
¿Quién utiliza perro Sánchez? ¿Quiénes hemos dicho perro Sánchez?
Bueno,
nadie.
Yo...
4 ultras, eso sí que sí, en sus cosas. Pero periodistas más o menos decentes, hemos dicho, le llamamos perro Sánchez.
Evidentemente,
por favor.
No.
Por supuesto,
pero,
que no.
No, pero hay una cosa que sí que nos lleva al debate, que hay en el fondo, tanto que el Partido Popular como el PSOE lo denuncian, creo que con razón, pero no ponen medios para evitarlo, que es que aparte del periodismo tradicional y de los periodistas más o menos serios o impresentables, como es mi caso, hay un mundo que son las redes sociales,
pues
son
sí,
los
claro.
WhatsApp,
oye,
son
que
se está moviendo muchísimo.
Lo que dicen de nosotros,
No, pero lo que quiero decir es que eso de Pedro Sánchez, que hace unos años no habría llegado a ningún sitio, ahora mismo cala. Yo
sí.
Os cuento como anécdota un WhatsApp que a mí me lleva de un familiar y me pregunta, oye, esto era sobre que la Unión Europea iba a intervenir en España. Y me dice, oye, esto me parece muy tal, me lo creo. Y digo, pues espérate unos días porque dicen que es inminente. Entonces, bueno, pasaron unos días y evidentemente finalmente la Unión Europea no intervino en España. Y al poco tiempo me vuelve a mandar el mismo mensaje. Y yo digo, pero si ya han pasado unos días y no, ¿cómo se va a cumplir? Ahora te quiero decir que hay mucho peligro en que según cosas que terminan calando en la sociedad.
¿Y qué?
Bueno, pues que ellos, el admitir el perro Sánchez es de que ellos le están intentando dar la vuelta, bueno, mira, pues es parte de un discurso.
Si sale mañana Feijóo, o sale Cuca Gamarra, si sale mañana un militante, un Garriga de Vox, diciendo en un mitin, somos perros fieles a Abascal, ¿qué estaríamos diciendo? No, es que en las redes hay alguno... No, no, ni de coña. Estaríamos poniéndolos a parir por impresentables, por sumisos y por ridículos. Lo dice Teresa Rivera, ni mu. ¿Por qué? Para que no se enfade su señoría. ¿Es así?
Y además es que yo creo que estamos, en fin, estamos mezclando debates, porque una cosa es las redes sociales, el periodismo serio no le llama perro Sánchez, no hay ningún titular de ningún periódico serio, ningún comentarista le llama perro Sánchez, ni en televisión, ni en radio, ni por escrito, ni digital, ni nada de eso. Otra cosa son las chantas que se hacen a través de la mensajería de WhatsApp, que todos recibimos memes de todo el mundo, pero ¿y las barbaridades que se dicen también de Isabel Díaz Ayuso?
Mira, una conversación por WhatsApp de tú y yo, Maite, o tú y yo, Antonio, no se soporta en un medio.
Sí, yo, claro, si íbamos a coincidir, pero sí que es cierto que hay que reconocer que hay una cantidad de información no contrastada.
Que no es información.
Flotando en la... Claro, no es basura. Pero ojo, ¿sabes qué pasa?
Pero no es basura solo para Sánchez. Es basura para Feijóo. Basura para Fascal.
Absolutamente.
Ya está. Tú has ido a los demás montando el pollo que están montando. Es más. Aparte de la basura. ¿Begoña Gómez firmó una carta de recomendación de su puño y letra para una empresa? ¿Sí o no?
Sí.
Pues ya está. Claro. No es basura. Es verdad.
Bueno, para su propia empresa no.
Para su propia empresa, curiosamente, las empresas a las que firmaba luego patrocinaban lo suyo. Oye, qué casualidad. Es casualidad, ya lo sé.
Sí, pero que
no es causa-efecto. Es casualidad.
Pero ya no tiene una empresa.
Cátedra en una universidad que patrocinaban a los que ella firmaba.
O sea, tenía algo por ser la mujer del presidente del gobierno y utilizó esa plataforma.
¿Me dejáis dos minutitos?
Sí.
Hombre, claro.
Es que nos estamos yendo al tema de los bulos y del periodismo y era vuestra propuesta. Yo, para no haceros auto-spoiler. ¿Vale? Venga.
Perfecto.
Ahora volvemos. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Mi hermana estaba decidida a comprarse un eléctrico hasta que su compañía le dijo que no tenía seguro para coches eléctricos. Ya le dije, si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexible. muchos cars.
En FlexiCar.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Apuntabais los dos desde dos puntos de vista. Antonio hablaba de bulos barra desinformación. Maite hablaba de los premios, de los premios del 2 de mayo en la Puerta del Sol. Y en concreto en el capítulo referido a los periodistas. Nekane.
Y vamos a centrarlo, porque hablábamos antes de la carta de Sánchez, esa que ha enviado a la militancia, y en ella también dedicaba algunos párrafos a acusar a la derecha y a la ultraderecha de alentar la puesta en marcha de lo que ya denomina la máquina del fango y también de la fabricación de bulos, y que luego toda esa información falsa se lleva a las tertulias. Y Maite también nos apuntaba en su avance las palabras que ha pronunciado la periodista Pilar Cernuda en el acto del 2 de mayo y en Madrid, en el que ha reivindicado el periodismo comprometido, serio e independiente.
Hemos hecho nuestro trabajo con rigor, con objetividad, con libertad, y por tanto es auténticamente doloroso, incomprensible, que en este momento los periodistas y los jueces seamos demonizados y poco menos que responsables de que desaparezca la democracia en España.
Maite.
Sí, ha sido emocionante escuchar a Pilar Cernuda. También estaba Antonio Casado, que han recogido el
sí,
premio.
Sí, por el grupo, ¿no?
Exactamente, por el grupo Crónica. ¿Cómo recordaban que ellos durante más de 40 años los jueves se reunían con presidentes del gobierno, ministros, presidentes autonómicos, incluso con los reyes, los actuales, y los padres del rey Felipe VI? Y cómo todo el mundo se respetaba, cómo los periodistas dentro del el juego de la política y el periodismo escuchaban, lo que había que guardar de récord se guardaba, lo que no se ponía en circulación, y desde luego nadie demonizaba los medios de comunicación. Es más, se recordaba que entonces a los medios de comunicación se les respetaba porque fueron un vector importantísimo en lo que fue la transición. Se ha recordado también a Victoria Prego, le han dado también la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a Constantino Mediavilla, cronista de La Villa, compañero mío, que está pasando por un mal momento de salud. Y bueno, yo creo que era emocionante escucharlo, porque es que últimamente solamente oímos hablar mal de nuestra profesión, solo oímos lo que decía Pilar, que nos demonizan, ¿no? Que somos los culpables de no sé qué, del fango y de dar informaciones que no están contrastadas. Y yo quiero diferenciarlo, y en eso creo que vamos a estar los tres de acuerdo. Una cosa son las malas prácticas de los periodistas, que las hubo, Las hay y las habrá siempre, pero para eso, como todo hijo de vecino, es decir, si yo y aquí, Ángel, en tu programa resulta que difamo a alguien, desde luego injurio a alguien, y sobre todo si calumnio a alguien, cojo el código penal y me denuncian.
A propósito una información.
Exacto, hay dolo en mi información, en lo que yo diga, por supuesto eso está perseguido. Y eso es una herramienta que tiene todo el mundo, nuestros oyentes, nosotros como periodistas, los políticos, todo el mundo. Otra cosa es que, en fin, a mayor gloria de una cruzada que ha emprendido el presidente del gobierno, pues resulte que haya que trazar una línea respecto a los que me critican o los que informan, ponen sobre la mesa informaciones que no me convienen a mí políticamente porque afectan a mi mujer, tal, en lugar de desmentirlo, porque eso es muy fácil. Esto mi mujer no lo firmó, tú lo decías antes, Ángel. Uh-huh. Esta carta no la firmó. Mi mujer no ha hecho ninguna gestión al respecto. Sencillísimo. Eso, fíjate ahora que le gusta el género epistolar, hace un comunicado el Palacio de la Moncloa o Ferraz, lo aclara y asunto terminado. Y el problema es cuando esto sí que es fango, es decir, tú quieres enmarañar todo, como no quieres desmentir una cosa que no puedes desmentir, pues ahora la culpa es de los periodistas.
Antoine.
Bueno, yo creo que estamos...
Cógelo por donde quieras, ¿eh?
Sí, es una situación complicada en la que todos tenemos parte de culpa. Yo creo que hay una fuente de distorsión de la realidad, de la información, de la comunicación, que es el mundo de las redes sociales, que lo ha cambiado.
Que tenga culpa el que meta mierda en las redes sociales, yo no.
Sí, pero es un problema que existe en la sociedad.
Sí, entonces, pero no es mía.
Sí, pero...
¿La culpa?
Sí, yo no digo que sea... No culpo a los periodistas. Lo que digo es que eso existe. Hay medios de comunicación que no son medios de información periodística que llegan a los ciudadanos y que cualquier cosa puede convertirse en bulo. Esos medios, y me fío a las redes, me fiero a Facebook, a Twitter, a TikTok, están controlados. Es decir, ellos legalmente no pueden... crear o difundir, ellos no lo crean, pero sirven como plataforma de difusión de los bulos y se les penaliza si no controlan las mentiras, pero es muy difícil de controlar. Eso es una realidad del siglo XXI, sin más. Yo creo que el enfrentamiento entre el periodismo y la política siempre existió. Quizás ahora más, no lo sé, pero bueno, yo he oído hablar aquello del
sindicato del crimen. Yo no recuerdo ningún presidente del gobierno, ni a Aznar, ni a Zapatero, ni a Felipe, ni a Rajoy, y mucho menos a Calvo Sotelo o a Suárez, diciendo lo que está diciendo este presidente del gobierno, sin matices de los medios de comunicación, de las tertulias y de los programas. Ninguno.
No. Ahí te voy a dar la razón, y creo que una de las cosas que está haciendo mal Pedro Sánchez es, para empezar, darle importancia a este debate, que yo creo que existe, pero lo que interesa es el paro, la economía.
Para crucificarse él, sabiendo que lo que hizo su mujer no se hace. Y lo intenta tapar con más fango, insultando y metiendo leña a los demás. Y quien le compre el discurso, oye, está en su derecho. Pero yo no se lo voy a comprar.
Yo no comprendo el argumento que están utilizando, porque lo de su mujer, que ya lo hemos hablado, creo que estéticamente no es correcto, pero no es un caso de corrupción, al menos desde mi punto de vista, y que tendrá explicaciones que sea, y sobre todo, justo no es el tema para montar este lío. Luego, después de 5 días de reflexión...
Y por eso lo monta.
Bueno, el tiempo no dará la razón. Yo me atrevo a decir que en poco tiempo, en pocas semanas, el juez va a sobreseguir el caso y no va a haber caso.
Vale, pues seguramente. Gómez, entonces, cuando el siguiente medio publiquemos o contemos o digamos tal empresa también recibió la carta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo fascistas? ¿O ella firmó otra carta? Porque va a salir,
¿eh? Es que yo creo que, Ángel, que el tema de los bulos, más allá de la... que lo ponga encima de la mesa el presidente del gobierno y cómo lo pone, creo que es un tema interesante como reflexión.
Pero si es que, pero Antonio, yo me niego a caer en la trampa. Él no está hablando de los bulos de X páginas web de mierda en las redes sociales. No. Él está hablando de los que le criticamos o los que preguntamos si es verdad que esa señora, su esposa, firmó esas cartas de puño y letra. Lo de los bulos es una cortina de humo. Es una cortina de humo para emponzoñarlo todo, para no responder una pregunta muy concreta. ¿Firmó o no firmó? Y lo demás es esparcir mierda sobre todos nosotros. Y yo no me gusta que esparzan mierda.
Es que no es un bulo lo de su mujer. Es que no es un bulo. Un bulo es pues otra cosa.
Tampoco lo ha desmentido, yo no lo sé.
Claro, no, pero es que es mezclar, yo creo que elementos que nada tienen que ver. Es que eso no es un bulo. Un bulo es decir, en fin, a lo mejor que la mujer de Núñez Feijóo estuvo en una empresa que recibió ayudas de la Xunta y luego se comprueba y el propio medio lo dice, rectifica, que yo creo que ahí usó bien, yo creo, la deontología profesional Infolibre y dijo, oye, nos hemos equivocado, no hemos cotejado bien esta información. Y sin embargo, la vicepresidenta y el propio presidente Ángel, cuando ya lo sabían, que habían hablado por teléfono porque se les vio las imágenes que les habían llamado, aún así no rectificó y él azuzó más y le dijo, y hay más, y le dijo, eso sí que es un bulo, porque eso se ha comprobado que es mentira. Lo de Begoña Gómez, en principio no es mentira. Primero, porque no es mentira, porque nuestros compañeros, los que lo han publicado con cartas y con documentos. Y en segundo lugar, porque el señor presidente no lo ha desmentido. Y luego dejadme otra cosa. Aparte de toda esta ofensiva, hay que ir un poco más atrás. Es que Pedro Sánchez ya ha castigado al periodismo que no le es afín. Es que Pedro Sánchez no da entrevistas a los medios de comunicación que no le bailan el agua. Es que Pedro Sánchez no invita a los aviones, a los viajes que hace. No se hace acompañar por medios que no le sean afines, completamente afines y rendidos a él. Quiero decir que esta ofensiva contra los medios de comunicación lleva mucho tiempo. Es como la gota malaya. Esto es lo último que ha hecho. Pero decidme vosotros. Antes lo decía Ángel, y yo lo suscribo. Yo he hecho entrevistas a casi todos los presidentes del gobierno, a ministros. Daba igual en el periódico que estuvieras. Zapatero te recibía y los ministros de Zapatero te recibían y les hacías entrevistas. Ahora eso está completamente vetado. A los periódicos que no les son cercanos no lo reciben, no existen. Bueno, les ha clausurado.
A ver, es que son muchos temas los que estamos sacando. Ha habido presidentes de este país que han vetado a medios de comunicación. Eso
así ahora, no será, dime uno.
Pues Aznar.
Aznar iba a ser entrevistado. ¿Tú has visto a Pedro Sánchez en la COPE?
Yo creo que no. Yo creo que
de jefe de la oposición, sí, yo lo he entrevistado.
De presidente.
Ah, digo desde que es presidente.
Se ha jodido.
Quiero decir, pero que ese enfrentamiento siempre ha sido, si vosotros me lleváis el tema a decir, bueno, es que Sánchez está utilizando este para defenderse del caso de su mujer como estrategia, pues posiblemente os doy la razón. Ahora, el tema de los bulos, dices, Ángel, dice, no, lo saca ahora este porque le interesa. Bien, entonces no hablemos del tema de bulos, pero yo cuando lo pongo encima de la mesa es que a mí me preocupa porque somos culpables todos, incluso los lectores.
Perdóname, yo no soy culpable, se lo seas tú, porque somos culpables todos. ¿Tú has retuiteado algún bulo de estos de la basura que todos tenemos en mente?
No, pero
pues
fíjate.
Yo tampoco.
Pero
ni lo cito en el programa.
Pero nosotros como periodistas tenemos que intentar, que no es fácil, acercarnos lo máximo a la verdad. Pero es que hay veces que los ciudadanos compran cosas que no.
Vamos a ver. No hablemos en general. El bulo al que Pedro Sánchez se refiere cuando ha montado todo este pollo, precisamente lo hace por su familia y por el amor, es el tráfico de influencias de Begoña Gómez, ¿sí o no? Sí. Pues entonces no es un bulo, que diga si sí o si no, pero que no emponzoñe todo con lo demás que publique Menganito en no sé qué red.
Pero por ejemplo, yo creo, y aquí lo estamos hablando tranquila y libremente, que yo creo que en el caso de Begoña Álvarez no se puede hablar de tráfico de influencias. De Begoña Gómez.
Pues
desde mi punto de vista, bien, pues ahí estamos hablando de opinión y estamos trabajando como periodistas. Ahora, cuando Sánchez el otro día en Televisión Española dice textualmente, Feijóo ha propuesto que las mujeres del presidente del gobierno, no, es un bulo, porque es mentira. Es que el presidente del gobierno, que está diciendo que hay que pelear contra los bulos, está creando un bulo en el momento.
Lo ha creado él, además.
Claro, claro. Pero cuando Almeida dice, oiga, es que el presidente del gobierno se ha ido de vacaciones durante sus días de pensamiento a Doñana, está haciéndose eco de un bulo que de alguna manera se lo ha salido.
¿Qué quiero decir con esto? Almeida y Pedro Sánchez son periodistas, ¿no?
Es un problema de la sociedad. Por eso es un problema de dónde salen esas informaciones y de los políticos que se organizan. Y lo que quiero decir es que no solamente es responsabilidad de los periodistas, que también, porque nosotros además, en nuestro trabajo, nos podemos equivocar, porque a veces, y lo digo con todo respeto a las personas que nos escuchan, no, es que es muy difícil a veces acercarse a la verdad. Es que muchas veces tú tienes una información y te dicen que no, que eso es mentira, que no sé qué. Es decir, que es complicado este oficio. Debemos intentar no equivocarnos. Lo que quiero decir es que el mundo de los bulos que se está denunciando no solamente es culpa de los periodistas, quizás seamos de los que menos culpas tenemos. También es de la sociedad, de los ciudadanos. con todo el respeto dicho, que a veces escuchan lo que quieren escuchar o leen lo que quieren oír, y es sobre todo culpa de los políticos, que se están quejando de que hay bulos y los están creando ellos mismos. Y os he puesto el ejemplo de Sánchez y de Almeida.
Pero que sí, pero que yo es que eso lo diferencio de los periodistas y del periodismo, pero es que Sánchez ha puesto el ventilador. Ha puesto el ventilador y parece que los bulos los crean los medios de comunicación hacia adelante.
Eso se llama huida hacia adelante.
Claro, claro. Y luego Pedro Sánchez critica, no sé qué dice, los pseudomedios digitales, porque son, en fin, como que despreciando.
Yo creo que eso ahí no debe entrar.
Pero te diré una cosa.
¿Y si ya hay que de nombres?
Pero Antonio, si lees el manual de resistencia, el primer libro que escribió, ponderaba los medios digitales, decían que era que se había abierto una ventana al aire limpio y al aire libre, porque decía que las antiguas cabeceras, fundamentalmente esto lo digo yo, pero era así, se metía con El País, que como bien sabemos luego hizo lo que hizo para cargarse a todo el equipo directivo.
Vamos a recordar una cosita, Maite. Lo que hizo fue, cuando recuperó la Secretaría General, y eso las fuentes que me lo cuentan son de los que él echó, se presenta a Ábalos, ese socialista de pro, que hoy está donde está, en el grupo mixto, porque lo han echado. Se presenta a Ábalos en nombre del presidente como secretario de organización del partido a cambiar la línea editorial. Como le dicen que en Anay se cargan al director, se cargan al jefe de opinión, se cargan al resto de responsables. Y mira dónde están Álvaro Nieto, dónde están Antonio Caño, dónde están David Alandete. Claro. ¿Y quién llegó después? Eso lo hizo el adalid y defensor hoy de la democracia, del Estado, de la libertad y bla, bla,
pues,
bla.
Pues eso, Ángel, déjame que te termine de contar que en el manual de resistencia él dice que los medios digitales son los que de verdad están haciendo buen periodismo y libre, y hablaba del Confidencial, porque el Confidencial, si recordáis, por ejemplo, sacó los papeles de Panamá, en fin, para entonces eran los medios que le gustaban al señor Sánchez y no le gustaban las cabeceras como El País, porque decía que, claro, que no estaban en la línea que él marcaba. Y ahora resulta que esos medios, cuando hablan con pruebas, habló del Confidencial, habló de The Objective, habló de otros, cuando hablan con pruebas de un comportamiento poco estético y poco ético, nada más, no han dicho nada más, no han sentenciado a su mujer, no han dicho que tenga ningún tipo de responsabilidad penal, simplemente eso. Entonces, ahora, esos medios ya son también propios de la máquina de fango y demás. Antonio, yo creo que en esto...
Tres
minutillos.
Muy rápido. No me gusta, y yo creo que todas las informaciones son y se han publicado igual. De hecho, The Objective publicó una información sobre una tal vez Gómez que no era la mujer.
Y rectificó, como hizo Infolibre, y rectificó. Los medios serios rectifican.
Pero eso fue un error. Pero indudablemente lo que han publicado, tanto una cosa como la otra, son verdad. Eso es así. Y yo creo que el presidente del gobierno se equivoca sobre eso. Lo que dice Ángel, bueno, esto es una estrategia para hacer ruido, para salvar a su mujer. Bueno, pues para mí me parece una estrategia equivocada, porque yo, por lo que sabemos hasta ahora, su mujer no va a tener ningún problema penal y estéticamente es feo. Eso es así, cada uno tendrá su opinión. Ahora, ese debate en concreto de la estrategia de Sánchez creo que es diferente al debate de los bulos que tenemos en la sociedad española, y creo que la política es en estos momentos el principal ventilador de los bulos, que llegan de donde llegan, de páginas no sé qué, pero luego los políticos en los debates, como habéis dicho antes, por ejemplo, que aunque fue una rectificación, pero lo utilizaron sin ningún tipo de rigor en la sesión de control, hablando de la mujer de Feijóo. Es un político serio, no lo puede hacer.
Sí, pero entonces hay que circunscribirlo a la sociedad, a los políticos y no a los medios de comunicación. Y sobre todo, no asociarlo a los medios, como dice Sánchez, de derechas, de ultraderecha, a la máquina de fango y demás, porque claro, eso es emponzoñarlo todo para que la sociedad tenga la idea de que los periodistas pues nos inventamos las informaciones, hacemos daño gratuitamente, y eso no es cierto. Sobre todo el periodismo serio, que se puede equivocar, naturalmente, todos nos hemos equivocado 1 y 10 veces, pero los periodistas, cuanto más serios y más cumplidos con la deontología, más rectifican y reconocen los errores, porque todos
Ángel,
los tenemos.
Me imagino que ya tenemos poco tiempo, pero también a mí me gustaría decir una cosa.
Mira, tenemos exactamente 1:40.
Muy rápido, a las personas que nos están escuchando, con todo mi cariño y con todo mi respeto, hay que ser más exigentes, porque sí que es cierto que, sobre todo en los digitales, donde es más barato sacar un periódico, se está volviendo un poco al periódico de partido del siglo XIX. Hay partidos, siempre ha habido partidos, o sea, políticos con periódicos con una línea más conservadora, más de izquierda, lo que se quiera, pero ahora mismo hay en redes, sobre todo, en internet periódicos que son o de unos o de otros, con una línea editorial muy marcada. Las informaciones siguen siendo informaciones.
Y también, pero vete al New York Times y al Washington Post. Y nadie pone en duda el periodismo en Estados Unidos.
Yo creo que en el mundo de las redes los periódicos están más marcados. Entonces, no, yo lo que al oyente, al lector, es, oiga, usted sea exigente cuando lee un periódico, tiene que saber la línea editorial de ese periódico o de ese medio de comunicación. Y ya está, no pasa nada, porque en esa línea va a hacer ese trabajo el periódico como se ha hecho siempre. Yo ahora sí que creo que en el mundo hay un abanico en las redes, sobre todo en las páginas web, que es claramente un periódico es de unos o de otros.
En fin, el debate continuará. Y aquí el amigo seguirá escribiendo cartas, y si no da tiempo. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, adiós.
Antonio Arraez, cuídate, amigo.
Un abrazo, buenas noches.
Otro para los dos, chao. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el militante socialista, así en general. Yo creo que debemos ser solidarios con el militante socialista, que acaba de recibir una carta de su secretario general enrolándolo en una batalla sin cuartel en defensa de la democracia, contra el fascismo, los bulos. En fin, los enemigos del socialismo van cambiando en función de los intereses de Pedro Sánchez. El militante socialista es un hombre permanentemente estresado, sometido a una tensión insoportable por parte de Pedro Sánchez, al que tiene que ir siguiendo en función de sus variables intereses y eligiendo enemigos sucesivos. El militante socialista es alguien a quien le han dicho que el PSOE tiene que estar orgulloso de sus 145 años de historia, pero ahora le están diciendo que si se va Pedro se acaba el PSOE y se acaba la democracia. El militante socialista es un hombre al que le han dicho que la democracia consiste en la separación de poderes, en la libertad de prensa y en otro tipo de derechos. Y sin embargo, ahora le están diciendo que los enemigos de la democracia española, que son los de Pedro, son la prensa libre y la justicia independiente. El militante socialista es un hombre que seguramente en general llega muy justito a fin de mes y que también tiene problemas con la vivienda y que tiene problemas laborales. Y sin embargo, Sánchez le dice que ninguno de esos problemas son reales, que los problemas de verdad son el fascismo, que está a las puertas y al que hay que combatir. ¿Y qué es el fascismo? Todo aquello que no sea Pedro Sánchez. Así que yo creo que la salud mental del militante socialista está reclamando nuestra solidaridad. Debemos romper una lanza por su salud mental y hacer posible que no se tomen muy en serio las cartas del peronista en jefe que se las manda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
1 de julio de 2014. Número de la suerte, el 11.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.